Ola a todos e a todas, que tal? Benvidos unha semana máis, un mércores máis a este tempo de radio que compartimos cada semana aquí en Radio Oleiros con Ángeles García Portela. Moi boas tardes e benvida, Ángeles, como sempre.
Ola, boas tardes.
Moitísimas grazas por estar aquí con nós, por comentar con nós durante estes minutos pois un pouco as cousas que vas subindo o teu blog, o blog angelesgarciaportela.com. Aí poden atopar ese outro país, a sociedade civil. Podíamos empezar, Ángeles, un pouco por comentar esta, en fin, o fin de semana así un pouco sorprendente que tivemos con esa detención de Rodrigo Rato, que logo, pois non sabíamos ben se era detención ou non, pero bueno, a imaxe non ten desperdicio, non, intentando, o sea, entrando nun coche de aduanas co clásico, en fin, a xente poñendo llamado para que non se lastimara a cabeza cando sí, entraba, non?
Sí, que muchos dicen que es un postureo. Parece que con esa imagen se acabó la corrupción y ellos son, el partido del gobierno, son los que más la combaten. Sorprende lo de la mano en la cabeza, porque dicen que se suele hacer cuando uno va esposado, pero él no iba. Y lo que sorprende también es que estaban antes los periodistas apostados en la puerta de la casa que la propia policía.
Que chegou a policía. Sorprende moitas cousas, porque tamén ao parecer o fiscal non era o fiscal anticorrupción, que era quen en teoría debería levar esas cuestións.
Era la Fiscalía de Madrid.
La Fiscalía de Madrid.
Se nos escapan cosas. Esto claro. No sabemos las guerras internas y no sabemos muy bien que hai detrás de todo isto.
Porque todo isto tampouco hai que esquecelo, producese despois de que houbera unha filtración, un periódico publicara, porque se estaba sendo investigado o Rodrigo Rato, e preguntarlle, e dice, home, eu non o sei, home, claro, faltaría máis que encima te chamaran, oye, mire, é que estamos investigando as súas contas. Supoño que, a xente tributaria lle vai contando a xente por aí que está investigando, claro.
E no, y el propio Rajoy dice que non lo sabía, pero me extraña que la agencia tributaria actuase sin alguna orden de alguien dentro del partido, por moi independiente que diga que es.
Bueno, farase moito aí, hai xente que opina que en fin, Rajoy está un pouco isto intentando bueno, por decirlo así, manchar a imaxe de José María Aznar, que bueno, parece que se arrepentiu daquel famoso cuaderno azul, non? Despois da...
Sí, hai moitas hipótesis.
Rato era un dos creo que Aznar chegou a decir que Rato rexeitou, que Rato rechazou a súa oferta.
Sí, era el gran... Bueno, hai un libro de unha periodista del artífice del milagro. A mí me encanta acudir a las hemerotecas para ver estas cosas, ¿no? Otros también dicen que si iba a estallar el caso, aceleraron para que fuese bastante antes de las elecciones y no en el mismo momento, ¿no? Estas cosas las sabremos a posteriori, cuando se destape todo.
Sí, o que ocurre é que estamos en un... non sei se, ao mellor, estas cousas acaban facendo unha especie de coraza sobre a xente, da que xa, bueno, pues asuma como algo normal, que, bueno, pues alguén pasou polo goberno e era corrupto, pues era normal. E, por tanto, que xa...
Sí, lo que decimos, ¿no? La banalización de la estafa, ¿eh? Que lo vamos a acabar viendo lo normal. Pero yo creo que no. En este país, realmente, los pícaros siempre estuvieron bien vistos, pero en este momento de crisis, y luego estamos llegando a unas cotas de estos todos que pidieron recortes y sacrificios, de cómo se lo montaron, que yo creo que la gente... Es más, yo creo que también ahora mucha gente se está enterando de que no fue una crisis, que fue una estafa, porque la estafa fue la prensa cómplice y no lo contó, y ahora están aflorando cosas, ¿no?
Estos días también se llegó a especular con casúa saída da dirección do FMI, así un tanto rara, que ninguén se explicaba muy bien que pasaba, e se tiña ese algo que ver con que, por certo, no FMI tamén se corona, que
lleva tres de tres pleno,
non sei porque... quen leva recursos humanos ali, pero
a lo mejor hai que dar ese perfil para poder gobernar ese organismo.
Claro, digo eu, porque creo que a Christine Lagarde tamén está ahora mismo sendo investigada, sí, en Francia. Bueno,
hai estudios de eso, ¿no? De que los políticos y los grandes dirigentes, el porcentaje de sociópatas es mucho mayor que la propiedad, que la sociedad normal. Y ahí están todos. Bueno, y lo de Rato, lo que es sangrante es que sigue en Telefónica, emplearon a su hija, su exmujer es la presidenta de Paradores, dando unas pérdidas tremendas. Es decir, y creo que también tendrán que investigar a la mujer por las empresas estas que dicen que tiene detrás, aunque él niega todo, él dice que solo tiene cuentas en España.
Alguén escoitei por aí, alguén do Partido Socialista, que ou ex, non sei se si do Partido Socialista, un ex socialista, Carlos Príncipe de Vigo, que decía, contaba que na época de cando Rato estaba na oposición e eles eran goberno, pois que Alfonso Guerra, que lles decía, non se preocupa por Rato, que a Rato dámoslles unhas emisoras e xa está, non? Que sí. Había por aí unha especie de cambalache, dice, este calámolo, este encantolle, dámoslle aí a cadena, a famosa cadena Radio Rato, dámoslle unhas emisoras, o que quere unhas emisoras, dámoslle as emisoras e xa está.
En fin. Ahora, lo que demuestra todo esto es que la transición y el franquismo clava sus hondas raíces en esta élite del siglo XIX que sí. Viene, porque su bisabuelo era dueño de una azucarera al estilo de la serie de La Señora. Su otro bisabuelo hizo la ley hipotecaria en Cuba, es decir, las generaciones que nos llevan... Claro. Su padre estuvo en la cárcel, es decir... Y es esta la élite que todo el mundo, eso sí, en cuanto los pillan, todo el mundo les da la espalda, pero mientras todos les ríen las gracias. Claro, sí.
Bueno, imos repasando algunos das entradas do blog de Ángeles García Portela. Hay un que titula su país cubriendo las manifestaciones do TTIP, do Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, pues una portada del país que, en fin, que no
pone nada.
Que no pone nada, claro, que no pone nada sobre eso. En fin, que ando, o que importa é o negocio, ¿no? Falas también do medo e do silencio das telecos, que ninguén se atreve a denunciar o plan. Hai un plan de Moncloa, a parecer, para salvar o grupo Prisa, sí. Para salvar el país, que bueno, ao final pues parece que xa todo o mundo
está calado
porque,
hombre, el país, el grupo Prisa en este momento es un poder fáctico en este país, valga la redundancia, ¿no?
Aparte de un poder fáctico, creo que una ruina tremenda, pero bueno, que están con tremendamente, que teñen os fondos buitre aí petando a porta, ¿no? E, en fin, exixindo cambios. Sigue tendo agazapados na súa porta trasera a 15 fondos buitre, dice 9 bancos que van a pedir máis desinversións para que a débeda siga recortándose, no que os expertos consideran como un proceso progresivo de desmembramento dese que en algún outro era foi o, bueno, principal grupo de comunicación dese país, claro. Principal grupo de comunicación,
es que
de España.
Además,
un periódico no seu momento de prestixio, ¿no? Claro, eu acordome que... de cando El País era un pouco periódico de referencia, sí, ¿no? Sí, para periódico progresista de referencia.
Bueno, es que yo creo que el deterioro del país va parejo al deterioro del régimen este de la transición. Cuanto peor estamos nosotros, peor está este periódico. Es un síntoma, ¿no? Y realmente hoy, por ejemplo, pues pide otra reforma laboral como pide Mario Draghi. Es decir, es la voz de la troika en este momento, ¿no? Sí.
Bueno, contraposa a portada del País, por ejemplo, pues a de un dos novos periódicos digitais que cada vez convírtense máis en tamén en fonte a que recurrir e a que recurre pois xa moitísima xente, porque bueno, son os que están aportando un pouco de frescura e de poñendo os pés sobre a realidade.
Claro, yo en concreto del Diario, pues soy socia. Uh-huh. Es un periódico que lo pagan todo, o sea, lo pagas una cantidad al mes, sí. Y se nutre de eso. Uh-huh. Y no sirve a la banca ni a nadie. Uh-huh. Porque es lo que decimos, El País entró en una espiral que es, tiene pérdidas, no informa, cada vez lo compran menos, cuanto menos lo compran, menos informa. Claro. Entonces es un suicidio, ¿no?
Sí, es cierto, también, o igual que ti, son también socio do Diario. Porque, bueno, cheguei á conclusión de que temos que ser os cidadanos ao final os que, en fin, nos comprometamos a salvar a información e a...
La información es poder. Sí, entonces, poder. En la medida que controlemos a información, controlamos el poder.
Uh-huh. Bueno, sobre eso, sobre o Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sobre o goberno mundial das multinacionais, ¿no? Parece claro, que esas manifestacións que se...
Sí, el sábado era un día antitratado de libre de comercio, que a pesar de que promete muchos puestos de trabajo, este tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea es un tratado similar que negociaron con México y que no solo no consiguieron puestos de trabajo, sino que fueron destrozados puestos de trabajo.
Arruinado do país.
Además. Y en realidad el tratado no es de Estados Unidos con la Unión Europea, sino que son las grandes multinacionales del mundo imponiendo sus normas. Es decir, una constitución supranacional. Es curioso que un periódico, lo que decíamos...
Las grandes multinacionales teñen como valedores, en este caso, os gobernos.
Claro, pero es que hasta ahora tenían que cabildear, hacer de grupo de presión, pero si consiguen una legislación supranacional por encima de todas, las constituciones quedan en papel mojado. Sí. Entonces, es curioso que un tratado de tal importancia y tal trascendencia, la prensa escrita no lo mencione. Es más, leyendo yo un blog por la mañana... pues un bloguero decía, ayer fui a cenar con 12 personas, 10 no sabían que era el TTIP. Y eso podemos hacer toda una encuesta. Es decir, la persona que no sepa lo que es el TTIP es una persona que solo lee la prensa escrita.
Claro, claro, claro.
Uh-huh. Así de claro.
Fai una semana, creo recordar, estivo aquí en Oleiros, nun acto que organizaba a Izquierda Unida, Javier Couso, que é eurodiputado desa formación. Díxome que nunhas declaracións que fixo a esta emisora, díxome que el confiaba, tiña esperanza, tiña posta as súas esperanzas en Siriza, en que Siriza convocara un referéndum e eso impedira vetar ese tratado de libre comercio, ¿no? En fin, é bastante decir e seguramente ninches deixarán porque
no, pero... y a lo mejor no son los más indicados. Claro. Yo tengo esperanzas en Francia, porque en Francia la prensa escrita tiene mucha más tradición democrática y Le Monde Diplomatique y todos estos se informan. Y hay una oposición y se están cuestionando no aceptarlo. En ese sentido, Francia puede ser, porque en cuanto uno no lo acepte, salta la liebre.
Claro.
De momento, sin enterarnos, van a firmar un tratado que no sabemos en qué consiste, pero consiste en privatizar todo. El Estado no puede hacer competencia con nada privado, con lo cual se abre la vía, pues eso, a cárceles privadas y de pago, a la privatización del agua, de la sanidad. Y luego, los tribunales, cuando una empresa tenga un problema con un Estado, no va a sometérselo a la jurisdicción del país, sino un tribunal especial.
Unos arbitrajes, ¿no? Un tribunal, claro, de arbitraje.
Como los de las preferentes, ¿no? Claro. Como el arbitraje de las preferentes. A unos señores designados por no se sabe muy bien quién. Con lo cual, la soberanía, si ahora tenemos problemas los países endeudados porque ya tenemos que hacer lo que nos marca la Troika, si tenemos ya una constitución por encima de todo eso, nuestro papel, por ejemplo, Europa en los etiquetajes de transgénicos, no España, pero hay países que son muy rigurosos. Pero en cuanto haya una ley supranacional que diga que eso no es preciso, se acabó.
Acabóse, claro.
Y es más, y si colocan y hacen constar que tienen transgénicos, pueden demandarlos por eso a ese tribunal, que nada tiene que ver con los jueces ordinarios, ¿no? Por eso de ahí que sorprendente, o sorprendente no, que hay intereses malévolos en no publicitarse algo que nos estamos jugando nuestro futuro, ¿no?
Xa, volvendo un pouco a esa conversa que se decía con Javier Couso, decíame él tamén, claro, as condicións que se impoñen os eurodiputados para poder ver, xa non todo tratado, no, o sea, eso é imposible, sino usted que quere ver, dígame que parte deixe de ver, dice, hai que, en fin, quitanlles todo, móviles, non sei que, bolígrafos, non poden, decir, y entran con un funcionario vigilando.
No, y tienen que firmar una cláusula de confidencialidad. Parte, bueno, eso son los diputados que no son de los grupos mayoritarios. Porque el Partido Socialdemócrata, como los demócratas cristianos, están a favor del tratado, obviamente. Pero los que son de las minorías le han hecho eso. ¿Cómo protestaron? Ahora le dejan ver el tratado, pero le esconden un 30%. O sea, es que vamos a un retroceso increíble. ¿Qué Unión Europea es esta?
Claro, por eso algo muy, muy feo se debe estar cociendo ahí para que...
Si no podemos ver algo que van a negociar por nosotros, debe de ser horrible lo que está negociando.
Bueno, pues a pesar de que os periódicos, os diarios, digamos, convencionales, pues se obviaran eso, sí que hubo manifestacións en moitas cidades europeas,
en Europa y Estados Unidos,
¿no? Contra ese tratado de libre comercio. A mí gustábame, en fin, a entrada túa eso de que a El País cubrindo as informacións contra do TTIP, porque era
moi por curioso,
non había ninguna referencia. Primero, absolutamente.
Yo pensaba que el día de la convocatoria no lo ponían para no saltar la liebre y que no fuera mucha gente, pero como mínimo, por rigor y por el código deontológico del periodismo, al menos después de celebradas, deberían de haberlas mencionado, ¿no?
Claro. Por certo, o rei, o novo rei, o rei Felipe en este caso, que xa sabe, será que iba a romper coas bellas estructuras da monarquía, creo que deu un discurso máis calcado ao que dou o pai o día anterior, ou sea, o día anterior, non anterior, considerado como discurso máis importante, non, ante o corpo diplomático, en o que pois tamén se referiu ao Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos e ofreceu, bueno, o apoio, en fin, isto, camiñamos cara a un acordo ambicioso de libre comercio e inversión con Estados Unidos e tal, dixo o monarca, non?
Sí, es que
pero dese tampouco hubo referencias, por certo, cando se falaba o discurso na prensa, ese
tampoco,
apoio do rei ao Tratado de Libre Comercio.
Es que estamos asistiendo a un corte entre lo que se dice para las élites y lo que se dice para el pueblo. Porque yo dudo, lo dijo ante el cuerpo diplomático, mostró el apoyo, pero dudo que se atreviese a mostrar el apoyo pues en la televisión y de cara a todo, para convencernos que es maravilloso. Eso lo dudo. Y de la misma manera, tampoco se hizo la misma prensa, que no se hizo de las manifestaciones.
Efectivamente. Bueno, falemos de outra cousa, falemos de Durão Barroso. Bueno, Durão Barroso xa non é presidente da Comisión Europea, non?
No, pero se despidió a lo grande.
Se despediuse ao grande, efectivamente. É o expresidente xa da Comisión Europea. E bueno, agora o home saliuse con aquilo de que el non crea as estadísticas do desemprego juvenil en España. E eso non, en todo caso serán inmigrantes que veñen aquí a cobrar o paro, non, en busca de axudas.
Eso lo dijo además en unas jornadas de Ernest & Young, uno de estos grandes como PwC y todas estas grandes auditoras, que hacen muchas jornadas para compadrear con el poder político. Porque también eso no se atreve a decirlo de cara al pueblo. Es decir, claro, que en España, que él había estado en Extremadura y que pues, no vio tanto parado.
Exacto, fue a dar una vuelta por Extremadura y seguramente que solo había un chamón y alguna que otra cosilla que yo ofrecían por allí.
Y dijo una frase que hasta es xenófoba y racista. Los parados son los jóvenes centroamericanos que se quedan en España solo para cobrar el subsidio. Bueno, me parece una crueldad decir eso. Primero, insulta a los centroamericanos y no tiene ni idea de lo que habla, porque aquí en este país cada vez menos cobran el subsidio.
Si no lo cobran ni españoles, pues mira a ti.
Es que realmente ahora Rodrigo Rato cayó en desgracia y todo el mundo contra él. Pero es que los que no caen en desgracia tienen el nivel político similar, porque yo no sé, ayer escuché a Varoufakis y desde luego es de otra pasta.
Hombre, sin duda, yo también lo vi, y desde luego, claro, a mí dame mucha envidia, ¿no? Es decir, si a mí gustaría tener un ministro de Economía o lo que fuera de este país que falara así. É dicir, que fora capaz de falar, si que fora capaz de recoñecer as deficiencias que ten o seu propio goberno o que lles pasa aos ciudadanos. Es que, claro, realmente entrelle moita envidia, non? E logo hai que soportar pois a catro cretinos por aí que en fin, que desprecian a estes políticos como, estes non teñen idea, non sei que.
No, es a políticos como él lo desprecian e ensalzan a outros que son auténticos cantamañanas, a juzgar por lo que dicen. Me da igual que no, hasta que los pillen, porque Rodrigo Rato, la trayectoria, es decir, cuando era ministro de Economía, el primero que estudió Derecho, que no es economista, y llegó a decir que de contabilidad no sabía, lo cual ya es surrealista. Pues hizo la tesis doctoral, la leyó siendo ministro, que se ve que mucho tiempo libre tenía en el ministerio, y el presidente de la tesis, cuando la leyó, era su director general, que yo no sé hasta qué punto, ¿no?
Sí,
la verdad. Es que ya apuntan maneras, y este señor será muy respetable, pero con esta frase desde luego lo define.
Xa. Bueno, recordas ademais que Barroso, que nos anos 70, antes da Revolución dos Clavos, da Revolución dos Claves de Portugal, do 25 de abril, no 74, cando era estudiante, adoptou a ideoloxía maoísta.
Era maoísta,
home, non? Exacto. Por certo, que foi expulsado do partido polo roubo de un camión de mobles da Facultade de Dereito durante a Revolución dos Claveis, non? e pasou a afiliouse en 1980 ao Partido Socialdemócrata Portugués, do que chegaría a ser líder, como xa sabemos, e no que, bueno, continúa aínda.
Sí, e además lo he puesto porque me hizo gracia, porque lo nombraron doctor honoris causa del 2006.
Ten moitos honoris causa,
pero
por cierto.
5 años, encima del 2006 al 2011, desde cuando
aparte dos doutorados honoris causa, ten outros que se descoñeza ou son todos honoris causa.
No sé, no, sí, él creo que tiene que debe ser sí. De derecho, de economía, pero es que de repente le entró el furor a todas las universidades por nombrarlo doctor honoris causa. Por cierto, que hay en Changeor una petición para que nombren a Rodrigo Rato doctor de honoris causa de la Complutense.
Bueno, de honoris causa, ¿no? Sí. Bueno, pois pues sí, efectivamente, a Candomía aquí no teu logo unha ristra de sí. Tremenda de honoris causa en Río de Xaneiro, en Edimburgo, en fin, na Escola de Estudios Superiores de Comercio, en París, en Varsovia, en Brasil, Niza, República Checa, Alemania, bueno, en fin, en todas partes.
Es, ¿no?, que se pasó 5 años recogiendo doctorados.
Rifábanse, en fin, a o nomealo doctor honoris causa, ¿no? Sí. Bueno, esta noticia tamén xa foi moi comentada nas redes sociales. Esa concelleira de Cultura de Valencia que se despediu, fixou en Facebook. Bueno, home, para unha concelleira de Cultura, pois non parece que fora, bueno, o máis apropiado. Sabemos que nas redes sociales, en fin, a xente descuídase moito,
sí.
Pero... bueno, isto canta bastante, non? Falamos das famosas faltas de ortografía. Aquí hai unha profesora que corrixe e creo que contou 30 faltas, non? En 19 liñas sumou 30 faltas de ortografía.
Hombre, é certo que en las redes hai problema de inmediatez, e incluso el corrector pones unha cosa e sí. Te escribe outra. Pero es que hai algunhas que se ve... que non sí, lo sabes
que hai algunhas que cantan moito, a verdade é que sí, non? Aí está moi ben ademais esa foto que subiches, en fin, con esas correccións donde, bueno, empeza preguntándose aquí que pinta isto, aquí falta un verbo porque claro, sí. En fin, que
no está moi mal. Ella se yo luego oí unas declaraciones que se defendió diciendo que era para consumo interno, para dar las gracias a sus amigos y que quería escribir como los jóvenes. Bueno, yo no sé qué concepto, y además, sí. Así, que le salió del corazón, pero vamos, yo no sé si ni siquiera lo que ella dice de los jóvenes escriben de esta manera. ¿Qué demuestra todo esto? Bueno, esta señora es concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, pero lo que más vale, lo que decimos de estos, lo que más importa en muchos casos no es el currículum, sino
o apellido, sobre todo, claro, si he composto, ¿no?
Claro. Hay un chiste de sí. un chiste de, y las amistades, claro. Un chiste del Roto, que se ve una madre con el niño que va con la mochila y dice: mira, hijo, recuerda, lo importante en la escuela no es lo que aprendes, es al lado de quién te sientas. Uh-huh. Y que se lo pregunten a Blesa, ¿no? Entonces esta señora pues se ve, la verdad que no debe tener muchos estudios. Nació en el año 45, hija de una familia franquista, el padre era falangista, y bueno, llegó la transición, se apuntó al carro y acabó.
Fue medrando, en fin, atopando su puesto como todo buen fillo de o familiar de, en fin, de alto cargo,
claro,
¿no?
Y encima pues eso, su boda es de los que, como digo yo, su boda sale en ABC, y eso ya es un síntoma bárbaro para poder tener un cargo político.
Claro, porque o seu marido foi un tal Alfonso Manglano de Lastra, ¿no? Tamén de novo apellidos compostos. Bueno, a súa vez este home é fillo de Jesús Manglano e Cucaló de Montul, barón de Terrateix, que a súa vez é irmão de Fernando Manglano, pai de Percival Manglano, ardente neoliberal,
o sea, que es uno de nuevas generaciones, claro, del PP de Madrid. Es decir, están todos emparentados. Eso sí, fue su primer marido, porque ahora está vuelta a casar con uno que tiene un cargo en el Palau de la Música.
Sí.
Porque, bueno, yo he mirado y desde luego el señor no falleció, porque lo que otra cosa del PP, cuando vino la transición, sí, todos eran en contra del divorcio
Dios mío, era así.
Y todos, es que no hay uno que no se haya divorciado.
Subió su carro rápidamente, sí. Sí, yo recuerdo efectivamente en esa época de transición, que bueno, pues parecido a como pasa ahora con aborto y demás, el divorcio era un pecado muy grande. Bueno, falamos de un obituario titula Luis Blasco Bosquet, obituario e tarxeta black, ¿no? Morría o día 8, pasado día 8, Ana Cristina Placer, que era a esposa de César Alierda, que era o presidente Telefónica. Bueno, levaba 2 semanas hospitalizada na clínica Quirón. Diste que tempos aqueles tamén nos que pues, estáis en divas hospitales públicos.
Sí, ¿no? Por ejemplo, la mujer de Fraga, claro, estuvo claro. En el Chuac, bueno, en el materno, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no, ya empeoró la sanidad.
Y o funeral, pues fueron, en fin, todos los cargos importantes, ¿no? A vicepresidenta do goberno, Soraya de Santa María, presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudía, presidenta de Navarra, acompañada por la súa tal parella, o expresidente de Endesa, que é actual conselleiro e asunto del Corte Inglés Pizarro, Manuel Pizarro, o presidente de COE, Juan Rosell, o de CaixaBank, Isidro Fainé, o presidente do Grupo Inditex, Pablo Isla, exministros como Rodrigo Rato e Cristina Garmendia, así como, bueno, o famoso Florentino Pérez, que tamén, en fin, é outro dos cargos importantes deste país, e hasta José María García, que moitos non recordarán, pero no seu tempo foi un periodista deportivo que tivo, en fin, moito prestixio e moito poder, sí, moito sí. Políticamente, efectivamente. Pizarro dedicoulle, ao parecer, o expresidente de Endesa, un emotivo obituario a esposa de Alierta en ABC. En o diario El País, o correspondente e emotivo obituario firmaba Luis Blasco Bosquet, que constaba, como dis, como presidente Telefónica Argentina. Ti, a partir de este nombre...
Claro, porque además empezaba diciendo, le doy las gracias al presidente Alierta. Y bueno, claro, está empleado en Telefónica y no claro. Lo echaron a pesar de tener las tarjetas, de estar en el sí. En las tarjetas black. Uh-huh. A mí, como me sé todos los nombres y los gastos de todos, porque fue algo que me gustó muchísimo, porque ya decimos, de momento, si no conseguimos la condena física, conseguir la condena social.
Xa, eu supoño que lles ten que picar moito cando esta xente que tuveran todo o poder do mundo, de repente cruzase na rúa ou teñen que entrar a un lugar e se encontran con xente que á cara pois se lles enfrenta, os insulta ou lles recorda que son uns chorizos.
E sobre todo cuando llevan años e años escuchando solo lisonjas.
Claro, claro.
Que es lo peor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pois recordaches que este home pois era un destes, non? Das tarxetas black.
Sí.
Un país normal, con xente normal, con tarxetas black normales, imputados de primeira, que siguen sendo respetables, e coa prensa, pois, dándolles cancha e rendíndolles pleitesía.
Claro, es que a mí me parece, hombre, en algunos sitios hasta eso, los han cesado por tener una tarjeta black, pues aún encima que se permita el lujo de hacer un obituario en El País, es que me parece un poco increíble, vamos, a mí no me gustaría, claro. Y más, están imputados. No sé si yo me gustaría sí. El día que me muera que un imputado me hiciera una semblanza, la verdad. No dice
bueno,
mucho.
En fin, este continúa en Telefónica, Florentino Manteno como vocal no Real Madrid tamén.
Sí, y además este empezó en política como empezaron muchos, es decir, en la Diputación de Aragón fue paso y acabó eso, en Telefónica.
En Telefónica, uh-huh. Sí, después de pasar por numerosos cargos, en moitísimos lugares, ¿no? Bueno, tes un recordatorio tamén, sabes, un recordatorio de onde se gastou este home, Luis Blasco, o dinheiro da tarxeta black.
Sí, porque Infolibre é outro periódico sí. Al que yo tamén estou subvencionando, pois ten unha aplicación genial que tú pones el nombre de cada señor de las tarjetas e te salen todos os gastos del.
Está moi ben.
Entonces,
merece a pena pagalo o periódico.
Pues sí, y entonces eso, me coloqué el nombre del y ya me salió, pues por ejemplo, en restaurante se gastó 29.000
euros. 29.000
euros. Sí, sí. Y en confección textil 6.970. Bueno, un par de bolsos de Loewe de mujer, vamos, cosas increíbles, ¿no?
En fin, estamos xa quedándonos sin tempo, si queda alguna cosa aí. Como sempre, bueno, pues seguimos atentos ás cosas que vas colgando no teu blog, xa saben, angelesgarciaportela.com, El Otro País, La Sociedad Civil, aí é donde Ángeles pues periódicamente vai subindo cousiñas e, en fin, froito das súas investigacións, das súas inquietudes, ¿no? Ángeles, sempre un placer que compartas con nós este tempo de radio.
Para mí tamén, gracias.
Así que a próxima semana volvemos a esperarte.
Vale, aquí. Nos veremos.
Hasta logo.